Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de 13 de enero, estamos en jueves y completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. El equipo, Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en control operativo, Antonio Villa en redes sociales y Verónica López García aquí en estos micrófonos. Les saludamos con gusto y le hacemos llegar un abrazo a todos quienes nos siguen la pista en las distintas regiones que forman parte de la red Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes lo hacen vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues muy movidas las cosas en el ámbito de la cultura. En este día vamos a tener la oportunidad de conversar con la recientemente nombrada como directora del Ballet de Jalisco. Ya no es joven, ya se llama nada más Ballet de Jalisco. Vamos a platicar con Lucy Arce, un personaje muy relevante en el ámbito de la danza clásica en nuestra ciudad. Y también con Álvaro Lara, él es director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco, quien pues estará trabajando justamente con esta agrupación, el Ballet de Jalisco. Vamos también a recordar y a honrar la memoria y legado de el gran Jesús Gómez Fregoso, el padre Chuchín, destacado humanista, estudioso de la filosofía, la historia, la teología, el derecho, las letras clásicas, quien lamentablemente perdió la vida hace ya algunos días. Pues es momento de hacer una pausa, de recordar su importancia, y quién mejor que el periodista local, también de trabajo reconocido y notable, Juan Carlos Núñez, va a estar con nosotros, quien siguió muy de cerca la trayectoria del padre Chuchín y dedicó no pocos trabajos justamente a recuperar mucho de su quehacer. Así que quédese porque vamos a conversar con Juan Carlos Núñez al respecto del padre Chuchín. Y bueno, pues Natalia Chávez es la creadora del proyecto Fonotecas de la Ignorancia. Ella estará con nosotros para platicar de esta iniciativa que pues recupera las voces y la historia, por lo pronto, de Ajijic, aquí muy cerca, Ajijic, Jalisco. Quédese para conocer más de este proyecto. En la música, pues vamos a programar a Amber Mark. Se trata de una chica muy joven, pues nació en el 93 allá en Estados Unidos. Ella tiene una propuesta que me parece muy interesante, mezcla hip hop con rhythm and blues, el soul, incluso el bossa nova. Ha sido, entre otras cosas, nominada como mejor diseño de álbum hace ya dos emisiones justamente de los premios Grammy. Así que quédese para disfrutar de la propuesta de Amber Mark. ¿Y qué le parece justamente si arrancamos con algo de ella? Esto es Must Men. You would give them all of your love and soul just for him to call and tell you he'll come over. Hide the way you fall, reckless with your heart.
painted. I've seen it all before. Know it all too well. The loneliness. You think that's all you get, baby. That's all you get.
Ya está con nosotros en un enlace Natalia Chávez. Ella es quien está al frente del proyecto Fonotecas de la Ignorancia. Muy buen día, ¿cómo estás, Natalia?
Hola, buenos días. ¿Todo bien acá?
Platícanos un poco de cuál es el origen y la intención de este proyecto. ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué consiste?
Bueno, el proyecto es un proyecto artístico e investigativo, digamos. La fonoteca es básicamente la invitación a que los habitantes de Ajijic y alrededores, de los pueblos alrededor, en conjunto conmigo, ¿no? Colectivamente, creen esta fonoteca como una biblioteca de audios, ¿no? De conocimientos del pueblo. Los conocimientos pueden ser de cualquier naturaleza, ¿no? Es lo que cada persona cree que pueda compartir como conocimiento. Y la premisa es que, bueno, le digo fonoteca de ignorancias porque la idea es que cuando nosotros tenemos una ignorancia, transformamos esta ignorancia en un conocimiento, ¿no? Entonces, la idea es el intercambio de saberes, de ideas, historias, leyendas.
¿De qué? De, cuando dices saberes, ¿a qué te refieres? ¿En qué ámbitos? ¿Cómo lo estás pensando?
Ajá, entonces, aquí la idea es que la gente tenga su propio, desde su trinchera, digamos, comparta su conocimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros el sábado pasado estrenamos y una persona, una señora, compartió con nosotros cómo era más fácil, o sea, un truco para abrir un frasco de mayonesa que es difícil de abrir. Otra persona que es un artista compartió una idea sobre aquí en Ajijic, como una teoría de que por la forma como está dada la geografía de este espacio, el Feng Shui está como naturalmente perfecto para la creación, para la creatividad, para el bienestar, ¿no? Entonces, en realidad, la naturaleza del conocimiento, quien va a dar, va a ser los participantes. Puede ser cualquiera, cualquier tipo de conocimiento que quiera compartir.
¿Y en qué vas a convertir esa fonoteca? Es decir, pensando en la gran diversidad en que cada quien puede decir cualquier cosa, o sea, sobre cualquier tema, ¿cuál es el producto terminal o en qué se puede convertir esto y cuál es, digamos, tu objetivo?
Bueno, el objetivo es transformar la fonoteca en un gran archivo sonoro en que las personas ahí van a poder consultar o van a poder, pues, disfrutar de la escucha de estos archivos. Realmente yo no tengo el control de cuáles, como te dije antes, no tengo el control de cuáles son los tipos de audio que van a aparecer. Entonces, después de un mes de esta investigación, de estar pidiendo que la gente colabore con la fonoteca, yo voy a conocer las calidades de audio que van a estar ahí en la fonoteca de ignorancias y voy a catalogarlos de acuerdo con su naturaleza. Y este gran archivo va para una página web. Y entonces cualquier persona va a poder consultarlo, ¿no?
Fíjate que tuve la oportunidad de estar en Ajijic este sábado, justamente.
¿Ah, sí?
Y sí, y escuché, bueno, estuve ahí y me di cuenta de que había algo, estaba la cabina, pero digamos, no me tocó. No tuve la fortuna de escuchar a alguien que se animara. Era así como abierto, ¿no? Es abierto, están en afuera de la Casa de la Cultura. Ahí sigues estando para grabar estas voces.
Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos como activaciones, que fue lo que tuviste, tal vez, que fue la radio bocina que hacemos en la plaza. Son tres activaciones, una sucedió el sábado pasado, la siguiente activación va a suceder en la plaza de San Antonio Tlayacapan, este sábado a las 5 de la tarde, y la tercera activación también con radio bocina va a suceder en el malecón de Ajijic el domingo a las 5 de la tarde. Entonces, en estas activaciones nosotros armamos la cabina, que es una cabina de grabación de audio. Ahí hay un aparato en donde las personas tienen el instructivo y pueden, es un teléfono, levantan el teléfono, ahí está el instructivo y se puede grabar su audio. Pero
Estas
la
activaciones, perdón, Natalia, es la oportunidad de ir a grabar o pueden los interesados, mucha gente nos escucha justamente en la Ribera, los interesados tienen esas citas de tus activaciones para acudir a grabar su voz o estás entre semana en algún otro lugar.
Ajá, justo. Entre semana, cuando no hay activaciones, todos los días, la cabina está adentro en el pasillo, en la entrada del Centro Cultural de Ajijic.
Muy
Y
bien.
ahí las personas pueden entrar a la cabina y está todo el instructivo y pueden hacer su grabación solitas, sin ahí no estaré yo, claro, porque es como todo el horario que está abierto el centro cultural, pero ahí está todo el instructivo y las personas pueden llegar a dejar su colaboración para la
Perfecto.
fonoteca hasta el 1 de febrero.
Para todos los interesados en compartir sus saberes que se encuentren por allá en Ajijic, en San Antonio Tlayacapan, pues hay que estar atentos a esta propuesta de Natalia Chávez, donde pueden encontrar justamente la información, las fechas y lugares de las activaciones.
En Centro Cultural de Ajijic, ahí está toda la información.
¿No tienes una página
Y
web o algo así?
la página web de del proyecto se va a dar a partir de cuando cierre la convocatoria a que la gente vaya a asistir. Pero nosotros estamos difundiendo en todos los grupos de redes sociales de la zona de la Ribera. Ahí se está corriendo la voz. De todos modos, aquí para quien nos está escuchando, refuerzo la información. Este sábado 15 a las 5 de la tarde en la Plaza de San Antonio Tlayacapan y domingo 16 a las 5 de la tarde también en el Malecón de Ajijic. Estamos con la activación para que vayan a platicar, a conocernos, a preguntar, a cotorrear, a contar chismes ahí en la cabina. Y sí, porque se vale todo, ¿eh? Se vale chismes, hasta mentiras.
Ándale,
Hasta
pues.
pueden contar una buena mentira, si
Eso.
puede ser una buena mentira.
Pues ahí está la invitación de Natalia Chávez para participar en las fonotecas de la ignorancia allá en la Ribera de Chapala, específicamente en Ajijic y alrededores. Pues mucho éxito, Natalia, ya estaremos por ahí escuchando estos acervos.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos ahí de Radio DG. Un abrazo enorme. Es una bella casa del radio.
Bueno, pues un abrazo y mucho éxito.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Radio Fonoteca de Ignorancias. Chismosa y curiosa.
Sí, estamos hablando cuando yo tenía 12 años, era 1980. En los 80s, esta parte que tenemos aquí no existía, era una calle, estaba empedrada también, y los autos pasaban y recorrían todo. Tampoco eso existía donde están las sombrillas, todo eso era una calle. Y teníamos en ese tiempo dos piletas, una a cada lado del kiosco, una al poniente, otra al oriente, y
Espérame,
esas.
Beto. La ignorante aquí no sabe qué son
Ah,
piletas.
son pilas, son fuentes, contenedores.
Ah,
Bueno,
ya.
en un tiempo sí fue una fuente porque se traía el agua, pero cuando yo no estaba, pues cuando todavía no nacía, me han contado los adultos mayores, había un lugar por esta calle hasta donde empieza la montaña, que nosotros decimos que es el cerro, estaba el ojo de agua. En ese ojo de agua es cuando el agua cae y hace ese sonido típico. ¿Cómo? ¿Sí oye? Ándele. Y esa es la. Así se pronuncia la X de aquí. Así.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Work that is true, baby. It streets do. Give me your love so so, yeah, yeah. And I give it to you raw. I light your dreams in one go, yeah, yeah. But you gotta prove yourself. I'm right here, what's good, what's up? I'm right here, what's good, what's up?
Continuamos en vivo en Polifónica y me da muchísimo gusto que estén enlazados con nosotros. Lucy Arce, recientemente nombrada como nueva directora del Ballet de Jalisco. Bienvenida, Lucy, enhorabuena, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Vero, muchísimas gracias por la invitación.
Y también Álvaro Lara, él es director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura Jalisco. Bienvenido, ¿cómo estás, Álvaro?
Hola, hola, muy bien, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias, gracias por invitarnos.
Oye, Álvaro, me gustaría comenzar contigo. Muy poco antes de que se dieran a conocer estos cambios en el Ballet de Jalisco, pues por ahí nos enterábamos en los medios de la renuncia de Darius. ¿Qué pasó con esa transición? ¿Cuáles fueron los problemas?
Bueno, como toda agrupación artística tiene su ciclo, es una agrupación que está en vías de consolidarse y pues los proyectos no le pertenecen a una persona, sino a la institución, y son etapas, ¿no? Lo hemos visto con la Orquesta Filarmónica, que por ella también han pasado distintos directores, y esta es una nueva etapa del ballet en la cual tiene otros tintes tanto en su concepción, en su estructura, y pues hemos invitado a la maestra Lucy Arce a que sea parte y dirija este nuevo esfuerzo y etapa de la agrupación.
¿Cuáles son los cambios principales que presenta, digamos, el formato y estructura del ballet, del joven ballet de Jalisco, como era conocido? Que estuvo pues 8 años dirigido por Darius Blayer, a lo que ahora podremos ver en el ámbito pues que te corresponde a ti, en el área pues de desarrollo cultural.
Sí, ahí retomar, Yolita, yo creo Lucy nos contará más de la historia de esta agrupación, porque bueno, empieza como compañía estatal de danza clásica y neoclásica, después Joven Ballet de Jalisco, después Ballet de Jalisco, y en esta ocasión tiene esta nueva etapa. Y bueno, entre los cambios de estructura, en principio es que se integra a la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, esto para estar más al pendiente de las necesidades y del seguimiento de los procesos al interior de la Secretaría. Por otro lado, que queremos un ballet vinculado tanto al interior de la Secretaría con otros programas y con otras direcciones, de igual manera un ballet vinculado con los municipios y con las gestiones que estamos haciendo con los estados de la región, también que esté acompañado administrativamente, se integra una persona que le dará seguimiento a todos los requerimientos administrativos, y algo súper importante es que también va a contar con un apoyo en cuestión de producción que no se tenía. Esto en cuanto a la estructura, y por otro lado la manera en que reciben los estímulos será.
Por ahí te perdemos, hay por ahí problemas con la conexión, pero bueno, ya nos estaba explicando justamente estos cambios en la estructura. Lucy, ¿estás ahí?
Estoy.
En lo que se refiere a la dirección artística, que es lo que a ti corresponde ahora, digamos, pocas personas han seguido la trayectoria de esta agrupación tan de cerca como tú. Platícanos cuál es esta apuesta, lo que tú propones para el Ballet de Jalisco.
Sí, mira, pues de entrada muy emocionada por poder mantener este proyecto, que la compañía siga su rumbo y que siga siendo un espacio para todos los jóvenes bailarines que quieren profesionalizarse. Eso es maravilloso porque son pocos los espacios en la República Mexicana que es tan grande.
Exacto.
Entonces es muy importante que esto continúe. Lo que Álvaro dejó ahí porque se nos fue el sonido, es también la vinculación con el departamento escolar del Cabañas, que me pareció muy interesante esta propuesta.
Con la Escuela de Artes de la Secretaría.
Escuela de Artes, sí, con la Escuela de Artes. Por ejemplo, para estas primeras producciones está la idea de que los jóvenes estudiantes de pintura y diseño ahí nos ayuden con la elaboración de escenografía, que será muy importante no solo para la compañía, sino para todo el medio artístico de Jalisco, por la gran falta que hace de escenógrafos, de utileros y diseñadores para todo lo escénico en la ciudad. Entonces, pues es una apuesta para que vaya creciendo esta forma de trabajo con los jóvenes que les interese seguir por ese rumbo en la Escuela de Artes. Y también una vinculación mayor con el área de danza, en el sentido de que vaya creciendo también en un sistema profesional para que después también sean parte y semillero de bailarines en compañías profesionales.
Por supuesto.
Por ese lado, o sea, es muy interesante esta propuesta, esperemos que poco a poco vaya dando frutos. Y por otro lado, ¿qué te diré? Ya tenemos planeado, por ejemplo, que en nuestra primera función haremos Carmina Burana. Tendremos una coreografía nueva que espero realizar en los próximos meses. Claro que está el reto de que hay que ver el perfil de bailarines que llegan a las audiciones y saber con el material humano que se cuenta, pero pues trabajaré arduamente para que podamos realizar estas primeras presentaciones.
Suena de verdad complejo y alto el listón pensar que digamos, ya hay un título, ¿no? Un montaje, claro, en puerta, y apenas van a ser las audiciones. Háblanos e invita a la comunidad artística que nos escucha a ser parte de este ballet. Ya hay fechas específicas. ¿Y cuál es el perfil que están demandando de los próximos titulares, de los próximos intérpretes del Ballet de Jalisco?
Es lo mismo que se demanda en cualquier compañía del mundo: un alto nivel técnico, expresividad y, o sea, ¿qué te puedo decir? Que la fortaleza para estar en un escenario, más que nada tratar de que su nivel artístico vaya a la par de su nivel técnico, o sea, que exista la expresividad, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo que en todas las compañías, que puedan aprender rápido y que estén abiertos a todo tipo de repertorio.
¿En dónde, en qué fecha serán y horarios las audiciones y qué margen de edad están pidiendo para los intérpretes?
Es para mayores de 18 años, no hay un límite de edad. Las audiciones serán el 22 y 23 de enero en el Foro de Arte y Cultura. Conforme llegan las aplicaciones, se contestará los horarios, porque todavía tenemos que organizar.
Claro.
Los grupos, estamos en temporada COVID, tenemos que hacer varios grupos para que, digo, para los artistas también va a ser muy bueno que no sean como en toda la vida los salones llenos para una audición, sino estarán con todos los cuidados para mantenernos lejos de la pandemia. Y esperar que lleguen muchas aplicaciones, que ya están llegando.
Bueno, pues me da gusto, esperemos que crezcan aún más. Y además de Carmina Burana, digamos, en lo general, hablando de la apuesta estética de Lucy Arce, ¿hacia qué rumbo te interesa dirigir la agrupación?
Mira, a mí siempre me ha encantado tanto lo clásico, el repertorio tradicional, como la búsqueda de nuevas formas y nuevas visiones, que es lo que estamos viendo alrededor de todo el mundo. El ballet en todas las compañías europeas y aún en la Compañía Nacional de Danza, busca esta como comunión entre la danza clásica, neoclásica o moderna, como podamos decir, con repertorios nuevos. Lo cual no quita que la técnica sea absolutamente clásica en los bailarines que solicitamos. Por tal motivo, te platico, se hará tanto repertorio tradicional, clásico, como nuevas coreografías.
Perfecto. Eso suena muy, muy interesante, Lucy, abrir las puertas justamente a la invención y a la propuesta, que el Ballet de Jalisco no replique únicamente lo ya consagrado, sino que también arriesgue. Pues te deseamos de verdad mucho éxito. ¿Estás en enlace, Álvaro? ¿Estás por ahí?
Sí, aquí estamos escuchando.
Bueno, pues si gustas, hablabas de la transversalidad que tendría esta agrupación en este nuevo esquema, en esta apuesta que tiene ahora la administración de la Secretaría de Cultura y que conecta al ensamble con otras áreas. ¿Algo más que te gustaría agregar?
No, bueno, que estamos esperando sus aplicaciones. Tenemos ya hasta el momento alrededor de 40 registros, tanto nacionales como internacionales. Entonces creo que va muy bien la convocatoria. Tienen hasta el 16 de enero para inscribirse si están interesados. La convocatoria, así como cualquier información, la pueden encontrar en la página oficial de la Secretaría de Jalisco y de igual manera en redes sociales, y pues los invitamos a que sean parte de esta nueva etapa del ballet.
Lucy, pues nos queda desearte toda la buena fortuna en esta tarea compleja, pero que sabemos tienes todas las credenciales para sacarlo adelante. Que te vaya muy, muy bien y gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Polifónica.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Saludos.
Bueno, pues nosotros vamos a continuar con más. Hay más información y pues fíjense que abrimos el programa hablando de la Ribera de Chapala. Les recordamos que hoy es el concierto en Chapala, en el Centro Cultural González Gallo de Romeino Gutiérrez Luna, este estupendo pianista de origen rarámuri. ¿Se acuerdan que lo entrevistamos la semana pasada? Bueno, pues hoy a las 6 de la tarde tienen la oportunidad todos los ribereños de disfrutar de su música allí en el Centro Cultural González Gallo. Y mañana los tapatíos podemos escucharlo en el Teatro Alarife. No se lo pierdan. La cita para mañana es a las 7, el concierto de Romeino Gutiérrez Luna, pianista rarámuri, mañana en el Teatro Alarife a las 7. No se lo pierda. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
I need to get the fuck out of here.
I feel alive.
Seguimos en Polifónica y pues ella fue Amber Mark, esta estadounidense que esperemos le llene de energía la mañana de jueves. Ya está con nosotros Juan Carlos Núñez, un destacado periodista. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, muy bien. Con mucho gusto de compartir el micrófono con ustedes.
Oye, Juan Carlos, pues lamentable la pérdida de Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como el Padre Chuchín, maestro célebre de cuántas generaciones de jaliscienses cercanos a la historia, a la literatura clásica, a la filosofía, por supuesto, a la historia. Háblanos tú que estuviste cerca de su trayectoria, de su vida, lo entrevistaste en no pocas ocasiones. Háblanos de quién fue para la cultura de Jalisco el Padre Chuchín, José de Jesús Gómez Fregoso.
Yo creo que fue un hombre que, además de tener una inteligencia muy aguda, fue alguien que, como decías, en el ámbito de la educación destacó. Hay cientos de alumnas y alumnos que lo recuerdan con mucho cariño, pero que además fue alguien que, además de enseñar historia o de enseñar esos temas de los que tú hacías referencia, nos enseñó mucho de la vida. Creo que fue también un maestro en el sentido más amplio de la palabra, de alguien que nos enseñó que el conocimiento está relacionado con la vida cotidiana y que podemos también dialogar y tender puentes. Me parece que uno de los grandes aciertos que tuvo el Padre Chuchín fue la capacidad de dialogar con los más diversos actores sociales, políticos, con todo tipo de personas, y eso enriqueció muchísimo la posibilidad de tender estos puentes que ahora nos hacen tanta falta.
Exacto, estas conexiones entre la vida cotidiana, la vida que nos es común y que todos compartimos, con el enorme universo de saberes que él dominó y que pudo acercar a tantas personas. Traductor, además, paleógrafo, fue maestro investigador del Centro de Estudios de Investigaciones Jurídicas en el ITESO, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, y bueno, esta pasión por los libros, el conocimiento del latín, del griego, ¿cómo se manifestó justamente en la capacidad de socializar, de acercarse a todos y de ser un gran conversador? Platícanos
sí,
un
bueno.
poco.
Tenía fama de tilichento. Sus hermanos jesuitas le decían que estaba su habitación llena de triques, y es cierto que no eran triques, ¿no? Eran objetos que él iba coleccionando en la prepa 2. Por ejemplo, sus alumnos de la prepa 2 de la UDG recuerdan que para plantear algún tema de la historia les llevaba algún objeto de la época, o les llevaba documentos o monedas de la época, y con eso acercaba muchísimo la historia, ¿no? No como una serie de datos y de fechas a memorizar, sino como parte de un proceso en el que él decía: no hay buenos ni malos, sino el trabajo del historiador es tratar de comprender qué fue lo que pasó, tratando pues de analizar de una manera amplia esos hechos. Y en su faceta de historiador tenía estos puentes también, ¿no? De una búsqueda de las grandes grandes temas de la historia, ¿no? Por ejemplo, él me contaba que descubrió en Roma la carta donde el padre Quino dice que lo que ahora conocemos como Baja California, como la península, era en realidad una península, cuando en la época se consideraba que era una isla todavía. Y bueno, ese fue un descubrimiento que hizo Chuchín en Roma. En el archivo del Vaticano encontró la carta que Maximiliano le envió al Papa la víspera en que lo fusilaran, pero en esos grandes, digamos, temas de historia más global, luego también hizo trabajos de investigación muy locales, como el sindicalismo en Jalisco. Entonces, tenía esa faceta, yo diría, una especie de hombre del Renacimiento con muchos intereses, no centrado en un solo tema, sino abierto a eso que tú decías, ¿no? A la historia, a la literatura, a la filosofía, al buen comer, al fútbol. Fue alguien que tenía esa característica, ¿no? De no estar centrado en un solo tema, sino de estar abierto a la riqueza del mundo.
Y esa riqueza del mundo comprendió, como lo señalas, la gastronomía. Es un área en donde también se especializó en la buena mesa y en las posibilidades que tiene esta de acercarnos a los demás. Las sobremesas, las discusiones acompañadas de un buen platillo, de un buen vino, es algo que siempre defendió y que además tú conversaste con él en varias ocasiones. Compártenos algo de esto.
Sí, él decía que los placeres del gusto y de la gastronomía son una señal de inteligencia, que parte de lo que nos hace ser humanos es que fuimos capaces de convertir un acto meramente biológico como el de alimentarnos en un acto cultural, que es el compartir la mesa con un sentido justamente de encuentro, de generación de diálogos, de intercambios, y que decía que Aristóteles tenía razón y estaba pensando en los jaliscienses, decía él, cuando manifestaba el filósofo griego que parte de una prueba de la racionalidad del ser humano es justamente esta, ¿no? Que habíamos convertido un acto biológico en un acto social. Y eso lo defendió siempre. El arte no solo de disfrutar la comida en términos de sabor, que también lo disfrutaba muchísimo, sino de espacio de encuentro. Otra vez, ¿no? El tema del encuentro con los demás. Y bueno, sus sobremesas eran memorables. Alguna vez, compañeros que coincidimos con él en el periódico donde escribía una columna semanal, íbamos a comer de vez en cuando y bueno, las sobremesas cuando teníamos oportunidad se alargaban bastante en ese sentido, ¿no? De la conversación, de una conversación, diría, muy abierta y también muy profunda. No en un sentido solemne, ¿no? Siempre fue también sumamente divertido. Y creo que otro de los rasgos que tenía en esta situación del disfrute de la vida y de los sabores, algún tiempo tuve la fortuna de ser su vecino de cubículo en el ITESO. Uh-huh. Ahí nos encontrábamos todos los días y él tenía era una cajita, tenía forma de libro y el libro decía El arte de conquistar a las mujeres. Entonces cuando llegaba alguien a visitarlo le decía, mira qué buen libro tengo. Por supuesto la gente se sorprendía que el padre Chuchín estuviera leyendo esos libros. Y en realidad era una cajita que adentro tenía chocolates muy ricos, por cierto. Y entonces, bueno, cada persona que llegaba ahí a visitarlo hacía la broma y le obsequiaba un chocolate, ¿no? Que creo que en detalles como esos se muestra su gusto por el placer, por la comida. No una comida en sentido de la buena mesa, como a veces se entiende, de mucho glamour o de cosas muy sofisticadas, sino de sabores auténticos y muy ricos, ¿no? Así como disfrutaba comida en un buen restaurante, también la disfrutaba igualmente en los mercados, ¿no? También alguna vez fui con él a comer a mercados y disfrutaba de la misma manera, o de la comida casera. Siempre defendió mucho la comida casera, la comida auténtica, la comida regional, y se peleaba con los nutriólogos y con quienes restringen el gusto por comer.
Oye, pues mucho, mucho que nos deja para recordar el padre Chuchín. Y pues estamos en la radio universitaria, gran parte de nuestra audiencia está vinculada al trabajo docente y me interesaría resaltar justamente lo que tenemos que aprender respecto a la forma en la que acercamos a los demás al conocimiento, a los saberes, desde la experiencia propia, desde otras formas de conectar a las generaciones más jóvenes con la historia, con la literatura, etcétera. Tú nos compartías esta experiencia de haber estado muy cerca, de ser colega, hombro a hombro con el padre Chuchín. Háblanos un poco de esto, de lo que nos deja a quienes tenemos la fortuna de seguir en las aulas cerca de los más jóvenes.
Yo diría que también fue un maestro de maestros en ese sentido que tú dices. Fíjate que la vida tuve la suerte de que me llevó a coincidir con él en diversos espacios, ¿no? Te decía en el periódico, luego en el ITESO, también en la UDG. Yo di clases algún tiempo en el Centro de Ciencias Sociales de la universidad y él también daba clases ahí y coincidíamos más o menos el mismo día a la misma hora. Y varias veces lo encontré en la cafetería rodeado de muchachas y de muchachos, les invitaba un café, unas galletas, y se quedaban otra vez en la sobremesa de la clase, ¿no? Terminaban la clase y se iban a la cafetería y ahí seguían conversando sobre temas de la clase, pero también de la vida. Y yo creo que esa pasión que tuvo él, esa convicción de que el conocimiento tiene que ver con la posibilidad de crecer y de transformar también la realidad, es lo que lo distinguió, ¿no? Insisto, no era un tema de erudición solamente de saber por saber, sino era de un saber generoso, de un saber que se comparte y que ese entender mejor la historia, el mundo, nos abre muchísimas posibilidades y nos hace ser mejores personas.
Pues nosotros no queríamos dejar pasar más días sin dedicar un momento a la memoria y a honrar el legado, que no es poco, que nos deja este extraordinario personaje, Jesús Gómez Fregoso, el padre Chuchín. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, Juan Carlos Núñez, periodista, tu experiencia y que nos hagas llegar una parte de todo lo que fue Jesús Gómez Fregoso para la ciudad y para tantas y tantos jaliscienses. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Al contrario, muchas gracias. Y bueno, también dejó un legado ahí importante de películas para la Universidad de Guadalajara, de libros para el ITESO, y que eso también enriqueció los acervos de las dos universidades.
Platícanos de esto.
Pues él era un gran aficionado también al cine. Y llegó a reunir una colección impresionante de películas. En algún momento decidió donarlas a la Universidad de Guadalajara, y bueno, entregó ahí sus películas a la universidad. Y luego entregó una colección muy importante también de libros a la biblioteca del ITESO, entre ellos una buena parte de libros también relacionados con la cocina y la cultura. Y pues eso, ¿no? Es esa generosidad de compartir no solamente sus conocimientos, sino también sus cosas. En el caso del cine fue curioso porque me decía que él había nada más conservado para él algunas películas de James Bond, que disfrutaba mucho.
Mira, bueno saberlo.
En la Universidad de Guadalajara, justamente cuando donó las películas, le hicieron un fotomontaje muy bonito de la película de Chocolate, de Juliette Binoche, donde en lugar del galán pusieron su foto y era un cartel del tamaño del cine. Bueno, pues es, con el sentido del humor que lo caracterizaba, lo colgó en su oficina y nos invitó, nos dijo que tenía una obra de arte que iba a develar, la tenía ahí tapada con una toalla, nos invitó a algunos amigos y bueno, ahí quitó la toalla, ya vimos el fotomontaje, estaba muy divertido, nos invitó luego a brindar ahí con una copita de vino.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Núñez, por compartirnos tantas anécdotas con el padre Chuchín. Lo recordaremos siempre. Muchas gracias y seguimos en contacto, Juan Carlos.
Gracias, buen día.
Buen día. Pues gracias también a ustedes por sintonizarnos. Nosotros, recuerde, Polifónica, estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. ¡Viva la ciudad! No se pierda el concierto de Romeino el día de mañana aquí en el Alarife. Nosotros le agradecemos y le invitamos a que mañana, de nueva cuenta, nos siga aquí en Radio Universidad. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo jueves. Cause if that's the case, baby, why lead me on?
tend to drive crazy. Why won't you realize?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.